One, two, three, four. Vamos a empezar el programa de esta madrugada con una adivinanza sonora. Vamos. Sabéis que ni el himno de Francia, la Marsellesa, pese a compases parecidos, ni el de España. Estamos escuchando, queridos culturetas, el himno nacional de un país cuyo envejecimiento demográfico ha experimentado un repentino cambio de tendencia. Hordas de jóvenes se dirigen a esta hermosa nación de muy pequeñas dimensiones, llevan un ordenador bajo el brazo y una videocámara de alta resolución. Cabalgan un sillón reclinable y mullido que vale más que el próximo fichaje del Atleti. Esto es una cabronada que ha puesto Zumer. Se encaminan a un país recóndito y montañoso para burlar las garras de la ministra de Hacienda.
Es coyuntural. Se produce en un momento concreto donde hay un incremento de la demanda por cuestiones también climatológicas.
¡No! Señora ministra, no, con todo respeto. Esto no tiene nada de coyuntural y menos tiene algo que ver con las siete plagas que nos vienen azotando. La España youtuber quiere fijar su residencia habitual en el país de los transistores y los cartones de tabaco, como antes hacían los tenistas. Andorra, capital, muy fácil. Andorra, la vieja. Como vieja la razón que mueve a este menesteroso alud de forzosos exiliados andorranos. Dinero. Un motivo tan personal como antiguo, aunque ya hace 10 años que Andorra no es considerada por España como un paraíso fiscal. Su presión recaudatoria del 10% sigue representando un atractivo sólido para los mandarines del Minecraft y los cabareteros de Twitch. Así que vamos a empezar por aquí esta noche. Culturemos a los oyentes. Hablemos de Andorra, esa gran desconocida. E intentemos hacerlo desde presupuestos no solo jocosos, como trataba de hacer Sergio del Molino en su libro Lugares fuera de sitio. Mi apoyo para él, para ofreceros a vosotros y a los oyentes una información básica de partida, unos rasgos principales de este hermoso sitio. Andorra es un estado independiente y soberano, pero sus jefes, los copríncipes, que sepáis, son un obispo extranjero y el presidente de un país vecino que se llama Francia. Andorra no tiene moneda propia y pasó de usar el franco y la peseta al euro, pese a no estar dentro de la Unión Europea. Andorra no tiene aeropuertos, ni ferrocarriles, ni sistema postal. Andorra no tiene ejército. Bueno, este es un debate muy interesante para el sensacionalismo, para el populismo, para el justicierismo, también para la decencia. Así que os voy a preguntar cuál es vuestra relación con el Principado, si habéis tenido alguna relación, si habéis estado. ¿Y qué pensáis de esta polémica? Igual esta polémica no existía si no existieran los paraísos fiscales tan cerquita, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Quién tiene más vínculos? Bueno, igual tú, Sergio, ¿no? Que has escrito, sí, al respecto.
Sí, le dedicó un capítulo de Lugares fuera de sitio como uno de los lugares fuera de sitio destacados, ¿no? Como una rareza histórica que luego en el fondo concluyo que no es tanto. Quiero decir que realmente cualquier país, si lo miras de cerca, es raro. Igual que las personas. Cualquier persona vista de cerca siempre es rara. Y cuando empiezas a mirar Andorra muy de cerca te das cuenta de que sus rarezas son también equiparables a las rarezas de España y a las de Francia. Lo que pasa es que tiene un tamaño de bolsillo. Un tamaño tan pequeñín tiene tantísimas anomalías para lo que consideramos que es un país que lo hace muy muy atractivo. No es bonito, es verdad que nos escucharán desde Andorra. Andorra no es un país bonito, y eso ya me parece que es una cosa grave para un país metido dentro de los Pirineos. Cualquier valle de alrededor es precioso, tiene unos pueblos maravillosos, y Andorra pues es una cosa como de rascacielos donde se ha aprovechado luchado hasta el último metro cuadrado para construir, y es como un homenaje a, es un homenaje a la avaricia, es maravilloso en ese sentido, ¿no? Porque todo se aprovecha en Andorra, todo se aprovecha, y es un sitio muy 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 peculiar, muy muy curioso, que tiene, por ejemplo, ya no solo los jefes de estado fuera del estado y siendo jefes de otros estados, es que los archivos históricos de Andorra están fuera de Andorra. O sea, tú si quieres estudiar la historia de Andorra, tienes que ir a la Seu d'Urgell, que es donde están todos los documentos, y tiene algunos episodios maravillosos y muy poco conocidos. Andorra pasó de ser un país absolutamente miserable, descolgado por completo de todo, aislado en mitad de las montañas, hasta hace realmente 4 días, y en la segunda mitad del siglo XX se convirtió en esta potencia económica brutal a raíz del sistema bancario, ¿no? A raíz de cómo los bancos empezaron a traer un montón de fortunas por las exenciones fiscales, por la condición de paraíso fiscal y por todas estas cosas, y pasó de ser un país de pastores muy miserables. La casa de gobierno de Andorra es prácticamente un chamizo, es decir, un sitio olvidado, a ser uno de los lugares más ricos del mundo y con renta per cápita más alta del mundo en muy poquito tiempo. Y eso, de verdad, que como historia es alucinante. Eran tan pobres, fíjate que en los años 30, en el año 34, les estafó a todo el país un aventurero alemán que se hacía pasar por ruso y que se llegó a coronar como rey. Boris I de Andorra, el rey Boris.
Se llamaba Limonov.
Claro, pero una cosa así, ¿eh? Era un aventurero que luego se descubrió que estaba a sueldo de los nazis para crear líos en las fronteras, ¿no? Y el tipo fue allí, engañó a la gente y llegó a instaurar una corte y se autotituló Boris I, hasta que al obispo de la Seu d'Urgell le hincharon las narices y llamó a la Guardia Civil y le detuvo. Y entonces llegó una pareja de la Guardia Civil y ellos solos, ellos dos a caballo, pues descuajeringaron el régimen teocrático de Boris I, terrible, ¿no? Tiene un montón de historias así maravillosas que se conocen muy poco y que a los andorranos en general, a los andorranos más dignos, no les gusta que se las recuerden. Son cosas que suelen escocer cuando se comentan.
La verdad es que yo con Andorra, mi experiencia es la calculadora que me trajo mi tía y conocer los After Eight, esas chocolatinas de menta. Así que, sin embargo, sí que conozco la Andorra aragonesa, en la que he estado en
Andorra la Bestia.
que estuve en un festival de música, el Easy Pop Weekend, que hubo mesas redondas y estuvimos ahí con unas pinchadas. Y hasta ahí es todo lo que tengo que decir de Andorra, lo siento.
Yo la verdad es que no. Lo que sé de Andorra, sobre todo, es lo que aprendí con el libro de Sergio, de Lugares Fuera de Sitio, que me pareció muy, muy, muy interesante, ¿no? Pero sí hay dos cosas que me hacen gracia. Hace un tiempo leí un libro precioso de Gastón Dorín que se llama Lingo, guía de Europa para el turista lingüístico, que publicó Turner, que es muy, muy gracioso, porque realmente hace un repaso de todas las lenguas de Europa con muchísimo sentido del humor. Me acuerdo que dice de la lengua de Cornualles, existe la lengua de Cornualles, dice, bueno, es una cuestión de fe, ¿no? Y el capítulo del catalán habla relativamente bastante de Andorra, ¿no? Con bastante cachondeo hacia el nacionalismo y esta identificación sagrada de una lengua con un territorio, porque lo que te explica es que Andorra es una de las demostraciones de que catalán y Cataluña no tiene por qué ser así. Por ejemplo, se habla catalán en una parte de Cerdeña, que conocerás el Rubén, sí. y el catalán es la lengua oficial de Andorra, como por otro lado en Cataluña la única lengua oficial, explica el mismo capítulo, es verdad, no solo el catalán español, sino también el occitano, el aranés, que es uno de los lugares donde el occitano, la vieja lengua del sur de Europa, de la que salen muchísimas de nuestras palabras, es la lengua oficial, es la lengua que se habla en el Valle de Arán. Y lo que cuenta con bastante cachondeo es que si alguna vez Andorra quisiese entrar en la Unión Europea, el catalán entonces sí que pasaría a ser una lengua oficial de la Unión Europea, porque aunque se hablan los tres idiomas y muchos otros, el portugués, el inglés, Pero claro, se hablan el español, el francés y el catalán, pero la lengua oficial es el catalán. Y luego sí que hay una cosa que siempre me ha interesado de Andorra y por la que sí me gustaría ir, que es el románico. Siempre me ha encantado el románico, la verdad. Es que entre la majestuosidad del gótico y la intimidad del románico, siempre me quedaré con la intimidad del románico. Y Andorra es el último lugar de Europa donde se sigue construyendo románico. Tal vez por el aislamiento piranaico, por lo que sea, cuando el resto de Europa ya se había pasado gótico, ellos siguen haciendo románico y tiene una cosa muy muy interesante que son los puentes románicos, porque en Andorra han sobrevivido muchísimos edificios románicos, pero no solo iglesias o palacios, sino también arquitectura civil, que es bastante poco común, y tiene como, bueno, pues los puentes de Madison County, no, tiene los, creo que tiene hasta 5 puentes románicos que deben ser interesantísimos de ver, y solo para ver románico alguna vez iré a Andorra, aunque estoy con JF. Todos esos territorios, como yo no Andorra, pero mi primer reloj Casio un poco chulo me lo trajeron de Ceuta, pues antes era donde te traían esas cosas y ahora, bueno, pues vas a ver románico.
Me asusta un poco con eso de que Andorra es el único país de Europa que sigue haciendo románico. O sea, me lo imagino construyendo sí, ahora Santa María del Naranco allí en Andorra. Yo la verdad es que me pasa como a Willy, que yo de Andorra lo que le he leído a Sergio, pero también me parece que los youtubers no han leído mucho, y sobre todo no solo no han leído a Sergio, sino que no han leído el Hola. O sea, si leyeran el Hola verían que Hacienda persigue a Borja Thyssen por estar en Andorra y le contabiliza los días que vive allí.
Claro.
Y que estos se tienen que preparar para vivir allí. Y desde luego la única vez que yo he ido a Andorra ha sido con mi madre de pequeña, y mi madre compró un queso de la chistera, un queso entero. Es decir, yo no había visto a mi madre comprar un queso entero en la vida. Y por supuesto alguna cosa electrónica que cayó por mi parte, pero vamos, que es verdad que Andorra está esta semana de actualidad, no solo por los youtubers, sino también por las vacunas que se han mandado allí. Y luego lo de los youtubers tiene mucha gracia, porque vi una foto que era como un consejo de administración lleno de sillas de gamers, que decía el próximo gobierno de Andorra, y estaban vacías y parecían los Morlons de Babylon 5. Una cosa graciosísima, pero que lleven cuidado, que Hacienda los va a seguir persiguiendo y mirando si están viviendo allí de verdad o no.
Sí, sí, les contabiliza día a día, y para eso está la garita de la frontera, para ver cuándo pasan. O sea, eso lo están súper fiscalizadísimo, y además los que viven en Andorra y no son andorranos, no tienen pasaporte andorrano, que es la mayoría de la población, porque tener la nacionalidad andorrana es dificilísimo, y eso que han flexibilizado mucho los requisitos. Pero ahora mismo creo que, no recuerdo las cifras, pero creo que en torno a un tercio de la población tiene la nacionalidad andorrana, pero llegó a ser un 15%. Un 15% de la gente andorrana tenía pasaporte, el resto eran extranjeros. Eso, o sea, eso ya crea un país con unos problemas de gestión bien gordos. Los requisitos son impresionantes, y no solo vigila el fisco español, vigila el fisco andorrano por la cuenta que le trae también. Quiero decir que también están colaborando y tienen muchos cauces de colaboración con la agencia tributaria por la cuenta que les trae. Así que, en fin, que tampoco que no se relajen, que por un solo día les meten el hachazo, sin ningún tipo de problema.
Bueno,
había un amigo... Sí, sí, dime.
Sí, no, sigue, ahora apunto una cosa.
No, si era una cosita sobre los pasaportes, lo raro que es la ciudadanía andorrana, que por supuesto tiene un mundo de privilegios que no tiene un residente, ¿no? Sobre todo bancarios y un montón de cosas. Un amigo andorrano, un escritor, Albert Villaró, que me paseó por Andorra, y él es nacional andorrano, tiene la nacionalidad andorrana. Dice que la primera vez que viajó a Nueva York, cuando llegó al aeropuerto, dice, el control de pasaportes empezó a hacerle fotos al pasaporte y empezó a fliparlo, y llamó a un colega para que viera el pasaporte, y pensaba que le iban a llevar al cuarto oscuro. Pensaba, digo, ya verás, ahora me van a registrar. Y era un señor que llevaba 20 años trabajando en el control de pasaportes de Nueva York y no había visto nunca un pasaporte andorrano. Dice, he visto todos los países del mundo, por aquí pasa todo el mundo, y no había visto nunca, es la primera vez que veo un andorrano. Dice, no sabía ni dónde estaba este país.
Perdona, Rosa, sigue.
No, que esta mañana he visto Un tuit de Toni Cantó donde se escandalizaba porque en un programa de esos absolutamente marginales de Televisión Española, de esos que solo se ven en la web y que tienen unos nombres extraños, Elizabeth Duval había dicho que había que decapitar a todos los youtubers que se iban a Andorra y se ha montado un pequeño lío. Decir, pero vamos sí. A ver, hay y además que tenían que hacerlo en la plaza pública. Sí, pero tenemos guillotinas, tenemos ejecuciones. ¿Por qué la gente se puede molestar por una idiotez semejante?
Sí, yo iba a decir, de hecho, que soy completamente indulgente con estos evasores. Y lo soy porque el problema no son ellos, el problema es que existan dentro del espacio europeo, no digo comunitario, porque ya sabemos que Andorra es una excepción, que hay estos lugares donde a los que se puede acudir y que todos lo haríamos. Yo no tengo este compromiso fiscal patriótico con mi territorio. Y digo además que en muchos países comunitarios, existen tratos de favor fiscal que se aprovechan y que se permiten en el contexto de la Unión Europea. Hablo de Holanda, hablo de Irlanda, hablo de otros lugares.
¿Y Portugal?
En Portugal, efectivamente. O sea que o hay armonía fiscal en la Unión Europea y se excluyen de los privilegios a las anomalías como las de Andorra, o mientras tanto ser europeo también significa esto, ¿eh?
Claro, totalmente, totalmente. Además es que depende de la voluntad exclusiva de la Unión Europea, porque es que Andorra depende de la UE para todo, depende de España y Francia absolutamente para todo, con lo cual España y Francia pueden dictarle a Andorra lo que quieran, absolutamente lo que quieran. Es decir, si ellos aplican unos impuestos del 10%, es porque Francia, España y la Unión Europea así lo han decidido. Dicen, no hay ninguna, no se va a montar ninguna guerra ni va a pasar nada si de repente se les impone unos criterios de armonía fiscal con Europa, que para eso tendrían que existir esos criterios de armonía fiscal dentro de Europa, por supuesto, claro.
Y en España también deberían existir los criterios armónicos, es decir, porque si no yo me voy a Bilbao a vivir y a empadronarme.
Lo más importante es que si cuentan los días que están en Andorra los youtubers, durante la Feria del Libro de Madrid no les dejen salir, porque ya está bien de que la Feria del Libro de Madrid
¿y quién va a hacer las colas?
Esté ocupada por colas gigantescas de youtubers que no saben ni leer ni escribir y que se expresan con dificultad. Entonces, el señor ese de la garita de Andorra que dice, mire, usted ha pasado más de no sé cuántos días en Andorra, luego es residente fiscal en España, que por favor les convenza de que esos días son muy importantes, que estén atrincherados en Andorra y no vengan a darnos la brasa al Parque del Retiro, que esperemos que este año haya feria, que nos deje la decimoquinta oleada en la que estaremos, que haya feria y que no vengan youtubers, sería maravilloso, la verdad.
Hombre, yo si vienen con sus sillones de gamer me haría gracia, ¿eh? Y se meten ahí en la caseta el sillón de gamer.
Bueno, hemos escuchado el himno de Andorra con indudable emoción. Ahora os voy a poner otra música, que es la música de Romanos. ¿Cuánto suena a música de Romanos esta música que nada tiene que ver con la música de Romanos? Ni los instrumentos, ni los aspectos melódicos, armónicos, ni rítmicos tienen nada que ver con la precariedad musical de la Edad Imperial en lo que a la música se refiere. Pensamos que la música romana debía estar a la altura de la arquitectura, de la ingeniería de las leyes, pero es una conclusión errónea que proviene de la asociación de Roma con la grandeza y la megalomanía. Así es que vamos a poner música de Romanos, pero la de verdad, la que ha podido reconstruirse entre excavaciones, documentos y esfuerzos filológicos, ya siento la decepción. Esta sí es música de Romanos, y he recurrido a ella para trasladar al oyente, a vosotros mismos, el malentendido entre la realidad y la ficción, entre la leyenda y la sugestión, porque vamos a hablar de Calígula, e intentar plantear la diferencia que existe entre el efímero emperador y el retrato tergiversado que se ha construido con el tiempo hasta el extremo de caricaturizarlo. Y para hacerlo, nos vamos a valer de la biografía definitiva que ha escrito el historiador australiano Stephen Dando Collins, definitiva hasta que aparezca la próxima biografía definitiva, porque Calígula fascina igual a los académicos que a los pajilleros, para entendernos. Dando Collins forma parte de la primera categoría, pero es cierto que su esfuerzo por desmontar tópicos y mitos a partir de fuentes históricas confusas se resiente también de la misma tentación en que incurren casi todos sus colegas. Observad, si no, el título del ensayo o de la biografía que ha publicado La Esfera de los Libros: Calígula, el emperador loco de Roma. Sometamos, pues, al monstruo a un proceso de humanización y hagámoslo con el procedimiento que menos puede gustarle a Rosa Belmonte, pero dándole la misma vuelta que le hemos dado a la música de Romanos y la vuelta que dando Collins le da a los mitos consolidados. O sea, Rosa, las 10 cosas que usted creía saber de Calígula y que realmente son mentiras.
Las 10 claves.
Sí. Pongamos otra música de Romanos, ya siento la pesadilla y ya siento la precariedad. Clave número 1. No es que Cayo Julio César Augusto Germánico no se llamara Calígula, detestaba el apodo que se le puso a partir de un modelo de sandalia que él solía lucir. Hay que joderse con la música romana de verdad, ¿eh? Bueno, clave número 2.
A mí me está gustando.
Pues te la dejo un rato, espera.
Yo estoy tumbada en la cheslón comiendo uvas.
¿Verdad? Garum, unas tostaditas de garum.
Clave número 2. Nunca convirtió su palacio en un burdel. Clave número 3. No cometió incesto con sus tres hermanas. Clave número 4. No obligó a prostituirse a las mujeres de la nobleza. Esta va a doler, ¿eh? Clave número 5. Nunca nombró senador a su caballo, ni lo metió en el dormitorio. Clave número 6. No mató a su hermana Drusila, ni mucho menos extrajo de su vientre a su bebé. Más que cometer abusos sexuales, los padeció y desde la niñez el mundo hizo así a Calígula. Clave número 8, fue fiel a su esposa. Clave número 9, ya lo siento, no hay constancia siquiera de que organizara nunca una sola orgía. Y clave número 10, sufrió un trastorno bipolar desde los 10 años. Ahora repasamos con Willy y los demás culturetas otros rasgos de Calígula que sí justifican su crueldad, su ferocidad, su megalomanía, incluso la verosimilitud de su lema, que me odien siempre que me teman, pero procede a hacerse algunas preguntas y no necesariamente 7. ¿Cómo puede reconstruirse una verdad histórica a partir de relatos y narraciones tergiversados en su propio origen? ¿Cuánto tiene que resignarse la clase académica al arraigo popular y hasta educativo que han adquirido todas las leyendas? ¿Me vais a decir que el caballo de Calígula tampoco se llamaba Incitatus? ¿Cómo un gobierno tan breve, 4 años, ha engendrado tanta repercusión y tanta fascinación? ¿Por qué nos atrae tanto Calígula? Ahora respondéis estas preguntas, pero antes de comenzar la charla, vamos a escuchar mi música favorita de Romanos, la compuso Mozart, y la ópera se titula no Calígula, sino La Clemenza de Tito, que no habla de Calígula, sino de Vespasiano. Música de Romanos, esta sí es música de Romanos. Thank you. Bueno, Guillermo, la ponencia es tuya.
Es verdad que Calígula, como el resto de los emperadores romanos, sobre todo de los Julio-Claudios, representan a la vez la fascinación y la dificultad para entender lo que ocurrió en la antigüedad clásica, ¿no? Porque en realidad nosotros nos llegan los ecos de leyendas tergiversadas por la historia, narradas por personas que muchas veces no estuvieron presentes, y además en el caso de Calígula el peso de la ficción contemporánea es enorme, ¿no? ¿Cómo olvidarnos del Calígula de Yo Claudio, de la novela o de la serie, ¿no? Yo creo que o cómo olvidarnos del Calígula de Tinto Brass, aquella película horrible producida por el dueño de Penthouse, ese hasta la escrita por Gore Vidal, ¿no? Lo interesante es que Calígula forma parte de los cinco emperadores Julio-Claudios, o sea, Roma era una república, Julio César, digamos, sienta las bases de que deje de ser una república, es asesinado y su sobrino Augusto se hace con el poder absoluto y se convierte en el primer emperador de esta dinastía de los Julio-Claudios, que fueron Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, cada cual más conocido y más legendario. Entonces a Augusto, que reinó muchos años y sentó las bases del Imperio Romano, y también reinó a través de la crueldad, era un tipo absolutamente inclemente, cometió, digamos, un error dinástico del que nunca se superaron, que es que no había una sucesión clara. O sea, a diferencia de las monarquías, donde pues se dice el hijo varón mayor gobierna. Ahí no la había, ¿no? Entonces Tiberio no era hijo suyo, era hijo de Libia, hereda el poder. Y está obsesionado por mantener el poder, y entonces su principal enemigo es Germánico, que es el padre de Calígula y el hermano del que luego sería emperador Claudio, que es un general muy exitoso, muy popular en Roma, que además hace un poco lo que le da la gana, y en aquella época además tener legiones a mano siempre era un problema, ¿no? Entonces él se muestra de una crueldad absoluta con la familia de Germánico, los va exterminando a todos, y se salga Calígula, al que se lleva a su palacio de la isla de Capri, donde Tiberio se dedicaba a todo tipo de degeneraciones absoluta, era un pederasta, un asesino de una crueldad enorme, ¿no? Entonces Calígula pasa su infancia sin saber si le van a matar. Y viendo cómo toda su familia es exterminada. Y al final es emperador, porque Tiberio, que era muy caprichoso, dice, pues serán Calígula o no sé quién, y entonces el primero que cruce la puerta le hago emperador, y llega Calígula, y entonces le convierten en su heredero, ¿no? Entonces, cuando llega al poder, toma una serie de medidas bastante populares, y sobre todo al ser el hijo de Germánico, es un emperador visto como una persona, como, bueno, pues el heredero de la dinastía que tiene que gobernar Roma, ¿no? Y es un emperador popular, pero bueno, poco a poco aquello se va torciendo y torciendo y torciendo hasta que se convierte en una especie de monstruo loco, ¿no? Y eso es lo que Dando Collins en esta biografía, no digo que pone en duda, pero sí enmarca en un contexto muy, muy claro, ¿no? Y eso es lo que siempre ha dicho Mary Baird, que además el otro día lo dijo en Twitter y dijo que incluso estaba escribiendo un libro sobre eso, donde Mary Baird lo que dice es que el legado no nos dice nada, porque el legado está construido después. Entonces, los dos principales fuentes que tenemos sobre Calígula, que son Suetonio y Tácito, que son los dos emperadores romanos más conocidos, historiadores romanos más conocidos y más divertidos de leer, escriben después de la muerte de Calígula, pero lo que es más importante, escriben durante otra dinastía. Y eso es muy importante porque, claro, una manera de justificar a la dinastía de los Antoninos, que es la que reinaba entonces en Roma, es decir, es que la dinastía anterior era una panda de degenerados, Nerón, Calígula, Claudio que era idiota, Tiberio, entonces está bien que hay otra dinastía, ¿no? Entonces, lo interesante de este libro no es que diga que Calígula fuese un santo, un sweetie, como decía el otro día, un encanto, como el otro día Mary Baird, sino que justifica su violencia y sus locuras y las enmarca y las explica, porque era un mundo muy, 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 muy violento y muy salvaje, donde se mataba muchísimo en la manera y era muy difícil sobrevivir. De hecho, de los Julio Claudios, casi todos mueren asesinados, incluso se sospecha que Augusto pudo morir asesinado, que le envenenaron los higos que cogía directamente del árbol, porque que no se fiaba, pero Claudio murió asesinado, Nerón murió asesinado y Calígula murió asesinado, ¿no? Entonces, él lo que marca son muchas de las historias que se dicen de Calígula como dentro de su locura en el sentido patológico y también dentro de un sentido del humor bastante enfermizo y a la vez dentro de una lógica. Muchas de las cosas que se reprochan, dice, nombró senador, nombró cónsul a su caballo, no, amenazó con hacerlo para ridiculizar al Senado, instaló un burdel con las mujeres de los patricios en su palacio, no, amenazó con hacerlo como diciendo, pues si necesito más impuestos tendré que instalar un burdel con vosotras, ¿no? Y luego alguna de las cosas, por ejemplo, alguna de las megalomanías que se le atribuyen, como construir un puente con muchos barcos el uno al lado del otro, al parecer es una cosa que se hacía bastante en la ingeniería romana, o preparar la invasión de Britania que hizo Claudio, nombrado después de Calígula, después de ser asesinado Calígula, Claudio pudo invadir Britania porque lo preparó Calígula, ¿no? Entonces a mí el personaje me parece interesantísimo porque siempre nos recordará el poder absoluto. Se ha hablado mucho de él, dando Colin su último capítulo, y él mismo confiesa que escribió el libro después de que se comparase tanto a Trump y Calígula, y dijo, bueno, pues voy a estudiar a Calígula a ver si hay alguna, en el sentido no de que sea un sádico asesino, sino esa idea de un emperador caprichoso que tiene poder sobre todos y que siempre es imprevisible, pero ha habido muchísimas comparaciones entre Trump y Calígula. Pero sobre todo yo creo que lo que lo hace muy interesante es que nos abre ese abismo sobre la historia romana de qué es verdad y qué es mentira. Dan Collins tiene otro libro muy muy recomendable sobre el incendio de Roma, que se llama Arde Roma, que en el fondo es un libro sobre Nerón que publicó Península, que hace un poco lo mismo, ¿no? No hay muchas cosas de Nerón que no sabremos y que nunca sabremos, pese a que Calígula y Nerón se quedarán como siempre como sinónimos del poder absoluto y la degeneración que provoca el poder hasta llevar a eso, pues al asesinar a quien quieras como capricho.
Mary Baird cita en la reseña que hace del Calígula de Alois Winterling, cita a Walter Scheidel, que dice que el Imperio Romano tiene el historial más sangriento en el traspaso del poder que cualquier otra monarquía en la historia del mundo. Es decir, por eso los asesinatos, que sí sean reales, de Calígula no nos tienen por qué extrañar, y además no son menos que los de Augusto, que los de Tiberio o que los de Nerón. Ha apuntado Willy el asunto de la sucesión de los Julio-Claudios, y es verdad que Livia y Augusto tienen hijos de anteriores matrimonios, pero no tienen hijos ellos. Esa pareja no tiene hijos, con lo cual la sucesión posteriormente es un lío porque todo el mundo quiere gobernar. Entonces, ¿qué aporta el libro de Dando Collins? Una cosa importante es el análisis de las posibles enfermedades mentales que podría tener Calígula, y luego se decanta por el trastorno bipolar, como hemos dicho. Y luego también hay otra cosa importante que a mí me gusta menos, y es el análisis con las comparaciones de la cultura popular. No tanto lo de Trump del final, como cuando dice que Germánico, el padre de Calígula, y Agripina eran como los John Kennedy, Jackie Kennedy de su época, como el príncipe Harry y Meghan Markle. O sea, eso me parece tan gratuito que no sé ni cómo se le ocurre decirlo. Pero en el caso de las exageraciones sobre Calígula, Mary Baird ya ha hablado de ello muchísimo, y sobre todo de ello Claudio. Es decir, nos puede parecer que la película que pagó Boguccione de Penthouse, donde Calígula es Malcolm McDowell, y luego está gente como John Gielgud y como Helen Mirren, es lo peor, porque es casi pornográfica, pero en realidad eso no es lo peor. Lo peor es el Yo Claudio de la BBC, es decir, la propia Mary Baird lo dice, sobre todo porque no se atiende a rumores, que es lo que ha hecho todo el mundo. Es decir, el propio Jack Pullman, que es el autor del guión, se inventa cosas que ni siquiera tenían que ver con los rumores que había podido difundir Suetonio 100 años después de la muerte de Calígula. Es decir, esa escena en la que Calígula, que es John Hart, recordemos, está disfrazado de Júpiter y arranca el niño que Drusila lleva en su vientre y que además se come el feto. Es un disparate que se inventan en ese momento, que ya digo que ni siquiera llega a los rumores. Es verdad que la pantalla no lo muestra todo, es decir, la cesárea y cómo saca el niño no se muestra, pero sí luego el rostro ensangrentado de Calígula. O sea, la escena era tan, tan bruta, aunque no lo mostrara todo, que la PBS americana, que es la que suele poner las series británicas clásicas, la suprimió. Pero es verdad que lo que Mary Bear alaba de Winterling es que no tiene miedo al vacío. Es decir, que si hay una parte de Calígula que no conoce, no se la inventa. No se la inventa de ninguna manera. Si no sabe algo, te lo callas, pero no inventas nada. Pero cualquier cosa que se lee en este libro es fascinante. No, independientemente de que haya cosas que ya sabemos o que algunas cosas nos sobren. Por ejemplo, una de las conspiraciones de las que se habla es durante el mandato de Tiberio, la de Sejano. Sejano es un villano magnífico, ¿no? Y entonces deciden acabar con él y manda a un propio que se llama Macron al Senado a leerle una carta que en principio parece buena, pero luego es mala y acaban con él. Pero claro, no acaban con él solo, acaban con su familia entera, pero con la familia entera son sus hijos. Y entonces el hijo menor lo ejecutan, el hijo mayor, lo ejecutan, al menor se asfixia. Y como la ley prohibía ejecutar vírgenes, el verdugo decide violar a la hija de Sejano, Junila, que tenía 10 años, para luego poder asfixiarla, porque claro, cómo le iba a matar siendo virgen. Es decir, eso era lo habitual en el Imperio Romano. Por eso, dando Collins se pregunta y dice, ¿pero cómo es posible que Shakespeare no haya cogido a Sejano como villano para una obra? Si lo hace Ben Jonson en Sejano la caída, pero no él. Y luego, claro, se describen una serie de maldades en la familia. Es decir, por ejemplo, Antonia, que es la madre de Livila, que había sido cómplice de Sejano, se enfada muchísimo y la meten en su cuarto y allí la deja morirse de hambre. Es decir, te meten en un cuarto y te mueren y te matan de hambre. Cuando pasa lo de Sejano, quedan tres herederos. Uno de ellos es Druso Germánico, el hermano del propio Calígula. Y entonces Tiberio ordena que se muera de hambre en su mazmorra. O sea, el hombre se comió hasta la paja del colchón. Y después Tiberio hizo que se leyera su diario hasta la hora de su muerte y todo lo que había pasado. Luego hay una cosa curiosa, cuando estas cosas pequeñitas que luego se repiten en lo de Trump, que es, por ejemplo, lo de la mano dominante. Dice que los romanos se daban la mano normalmente como nosotros nos la dábamos antes del COVID, no ahora. Y que para que viéramos la amistad que presentaba a Calígula con Herodes Agripa, que le daba la mano, le cedía la mano dominante, es decir, se la ponía él boca arriba para que el otro se la cogiera boca abajo. Y bueno, la verdad es que la historia es fascinante, la leas como la leas y desde luego la historia no es una ciencia exacta. La historia la escriben los vencedores y los cronistas oficiales y luego además los tergiversadores por todos lados.
Bueno, no solo es que la escriban los vencedores y los propagandistas, que evidentemente influyen mucho en cómo conocemos las cosas después, es que la escriben seres humanos. Es decir, y seres humanos que van de boca en boca y se va produciendo esa dinámica de teléfono roto que se produce con cosas de anteayer, o sea, o de ahora mismo. El caso de Calígula, algunos aspectos, el del caballo, por ejemplo, podría pasar perfectamente hoy en Twitter. O sea, podría haber una intervención parlamentaria de un político llamado Calígula que para burlarse de otro diputado, de otro senador, le diga, voy a nombrar traería aquí mi caballo y mi caballo lo haría mejor. Entonces eso saltaría la noticia y el primer comentario o el primer tuit que lo rebota diría el senador Calígula dice que va a traer a su caballo, lleva a su caballo. El siguiente sería lleva a su caballo y veríamos memes con su caballo y se difundiría en menos de media hora. Todo el mundo, todo el país estaría convencido de que Calígula ha llevado a su caballo al Senado. Quiero decir, o sea, eso se produciría en tiempo real, esa cosa de teléfono roto, ¿no? Sin necesidad de que intervenga ningún propagandista. O sea, por la mera velocidad de las cosas y por la mera transmisión de unos a otros, porque transmitimos de forma muy defectuosa y enseguida, en cuanto hay alguien que da un dato exagerado o llamativo, eso se difunde como la pólvora enseguida. O sea, no hace falta que intervenga un propagandista turbio que quiere distorsionar la realidad. La realidad se distorsiona sola mientras va sucediendo. Al mismo tiempo que sucede, se distorsiona. Y este de Calígula es un caso de Twitter de manual. O sea, cosas como esa están pasando mientras estamos hablando constantemente con un montón de personajes públicos y un montón de sucesos en este mismo instante. Hay un montón de caballos en un montón de senados. Entonces, con la historia romana, que encima se escriben las historias antiguas, los historiadores muchas veces o son testigos interesados o escriben un par de siglos después con fuentes muy defectuosas, incluso aunque tengan buena intención, incluso aunque les anime la voluntad de transmitir hechos verídicos, es muy difícil que lo hagan. Es muy difícil que nos llegue una realidad que no está completamente distorsionada, ¿no? En ese sentido es evidente y es lo que ha pasado. Y en el caso de Calígula, el problema, la falsedad empieza por el propio nombre, ¿no? Que nos dice, y es lo primero que nos cuenta Stephen Dando Collins, que nadie le llamó Calígula. Calígula era un mote cariñoso, que era botita, significaba botita, y era como el mote que le habían puesto los legionarios en Germania cuando era un bebé y era el hijo del popularísimo el general germánico, ¿no? Y entonces le pusieron era como la mascota del regimiento, le pusieron ese mote. Y es un mote que le atribuían después sus enemigos, ¿no? Como para denigrarle, para ridiculizarle. Pero nadie se dirigió a él como Calígula. Y sin embargo, cuando escribes sobre él hoy, no te queda más remedio que escribir como Calígula. Y tiene que pasar en las genealogías como Calígula. Siempre. No, y es un mote que él no tuvo ese trato y nadie se refirió, ¿no? El emperador Cayo era como se referían a él. Pues a partir de ahí, desde el nombre, ya todo lo demás, pues no te puedes fiar de nada. Y lo bonito del libro, a mí lo que me ha gustado, aparte de lo entretenido que es y que, en fin, que las historias de Calígula, las historias de la primera dinastía romana son maravillosas, de puro violentos y de salvajes, que no hace falta adornarlos, es decir, que con los hechos históricos fehacientes que podemos comprobar y que los historiadores manejan, ya tenemos material de sobra para horrorizarnos, es decir, no hace falta exagerar ni un pelo, ¿no? Eso que contaba Rosa de la película, cuando arranca el feto a su hermana y dice, y luego encima se lo come, ¿no? Dice, porque sabíamos que se lo arrancaba, pero que se lo coma es exagerado. Bueno, es que es el paso narrativo siguiente. Yo, si estoy escribiendo esa escena, una vez tienes el feto en manos, ¿qué haces? Pues le pegas un bocado. Quiero decir, o sea, no es como el desarrollo narrativo lógico que tienes para poder concluir esa escena, ¿no? Dice, y ahora se lo zampa. Es decir, que porque todo lo demás es inventado, pues tú vas contribuyendo. La leyenda, especialmente cuando habla de crueldad, lo que va es subiendo grados. Cada vez alguien añade un aspecto cruel más, un aspecto maléfico más, hasta que ya llegamos a superar lo inverosímil. Pero fijaos, he echado unas cuentas esta mañana y he visto que de los 82 emperadores romanos, sin contar los de Bizancio, solo los de todo el Imperio Romano y los de Occidente, de los 82, 31 murieron asesinados. Esto significa el 37,8%. El 37,8% moría
asesinado. Poco me parece, Sergio, ¿eh? Yo creí que eran más.
36, pues he sacado. 30, yo también pensaba
que eran
Sergio,
más. Sergio, repite la estadística. A ver, repite la estadística. ¿Cuál es?
De 82 emperadores romanos, 31 de los cuales, 31 murieron asesinados. ¿vale? Probablemente alguno más de los que se sepan, de los que está, seguramente algunos
sí,
hay dudosos, aparte. 37,8%. Sí. O sea, era la posibilidad que tenía. Siendo emperador romano, había un 37,8% de posibilidades de que alguien te clavara un cuchillo. La posibilidad para los presidentes de Estados Unidos, comparando, es que de 46 presidentes, 4 de ellos han muerto asesinados. O sea, quiere decir un 8,7. Casi un 10. Un 8,7. Es una posibilidad buena, o sea, un 10% de que te peguen un tiro, pero se ha reducido sensiblemente. Quiero decir, esto, así se mide el grado de avance de la civilización. El hecho de que el líder del mundo tiene un 20% menos de posibilidades de morir asesinado desde en tiempos contemporáneos que en tiempos romanos. Esto quiere decir
que Biden lo veo mundo, claro, ¿eh?
Tú lo ves, ¿verdad? Tú ves que el 8,7 está ahí.
Yo veo que no llega.
Yo lo veo también. Pero yo creo que está durando ya demasiado, fíjate tú. Yo, pues, no.
Bueno, ya hubo un meme ayer, ¿eh? Ya hubo un meme ayer con el
helicóptero. ¿Me vais a decir que no era que no era el aliciente fundamental de ver su toma de posesión de la CNN? ¿Estabais mirando a ver dónde asomaba el rifle? ¿Por dónde asomaba el rifle? Yo estaba viendo por detrás, digo, a ver si asoma el rifle.
Tiene Biden un año más que Tiberio, que si no me equivoco, Willy, fue de los que no, de la familia Coria, que no murió asesinado. Si damos por bueno a la muerte de Octavio como asesinado, comiendo higos, tendríamos un 80% de la familia Claudia asesinada. Si no un 60%, sí, sí, que tampoco es un bajo estadística.
Es una profesión de riesgo maravillosa.
Llegó a viejo porque se escondió en la isla de Capri y sí, se pasaba el día dedicándose a todo tipo de perversiones, entre otras cosas, violar niños. O sea, que era un personaje totalmente, totalmente siniestro.
Claro, es que tú lees la parte de Tiberio, solo un momentito, lo de Tiberio, sí, 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 en claro. Capri, adelante. que era una la mansión de los horrores, aquella, donde se dedicaba a violar a niños, pero por decenas. Y claro, dices, ¿por qué necesidad habrá de inventar nada si ya eran suficientemente monstruosos? Es decir, ¿por qué les añadimos monstruosidad? Si ya, realmente alguien sí, educado así, el capítulo final de la locura para mí me sobra, por varias razones. O sea, por una de ellas es que diagnosticar a personajes históricos me parece un ejercicio absolutamente fútil y inane, ¿no? Si ya es difícil diagnosticar para un médico, ya es difícil diagnosticar a alguien que tiene delante y conoce su historial, como para ponerse a diagnosticar a un personaje histórico del que se saben muy poquitos datos, sino porque leyendo su biografía se explica que estaba tarado. Pero ¿cómo no vas a estar tarado? O sea, lo normal, lo raro es que en esas circunstancias hubiera un solo emperador romano que fuera mesurado y sensato y buen gobernante. Pues lo normal era demenciarte por completo cuando llegabas a ser emperador romano. Creo que todo el comportamiento de Calígula es perfectamente lógico dada su época y su condición, pero sin ninguna duda.
Hombre, también serían lógicos entonces los comportamientos de los capos de la mafia, por decirlo de algún modo. Si
es que lo son. Es que lo son.
Claro, claro. Y estaría bien saber la estadística de fallecidos de los capos de la mafia en vendetas y en redadas policiales, asesinatos y demás. La verdad es que, claro, si tú te pones a escribir cínico, ególatra, narcisista, bocazas amenazante, zumbao, te sale un psicópata de manual, aunque no se comiera el feto del niño. Y al final, acabas lo que decíais del paralelismo con Trump. Habría estado muy bien ya no ver en Twitter lo que hacía Calígula, sino ver su Twitter, cómo sería, ¿no? Pero a mí con lo del caballo me ha recordado mucho a Jesús Gil. Para mí, de todas formas, Calígula, para mí va a ser siempre John Hurt. Y lo tenía que ver a escondidas ahí en la rendijita, porque mis padres no me dejaban ni ver Holocausto, ni ver Raíces. Y,
qué
y
infancia lo vi tan triste.
Sí, pues la verdad es que sí, pues sí, y muy, muy injusto me parece a mí. Todo es porque mi hermana tenía 4 años
más.
¿Qué veías,
informe semanal?
Bueno, no veía nada. Bueno, no veía nada, sí veía cosas, pero mi hermana era 4 años más niña y nos mandaban a la cama los dos. No hacían.
Bueno, diferenciemos en todo caso los rasgos de carácter de los rasgos psiquiátricos, ¿eh? Porque ser narcisista, ser. El carácter no tiene por ser proclive a rasgos psiquiátricos, ¿no?
Pero no hay ningún psicópata que no sea narcisista, ¿eh?
Bueno, ya, pero creo que y comparto con Rosa esta idea de que el presentismo es otro de los problemas forzados que tiene este libro. Sí. La necesidad de justificar anclajes con la realidad contemporánea. Es verdad que no es el único, que Tom Holland y Paul Krugman, por ejemplo, ¿no?, son quienes han incorporado esta manía de tener que compararlo todo. Y creo que el ansia de tener que hacer de Trump una caricatura lleva a buscar otra caricatura, ¿no? Y se crea un juego de espejos, yo creo que es impropio. O sea, no basta ser el emperador del mundo, si es que no lo es Xi Jinping, y tener un Capitolio neoclásico para establecer comparaciones entre Calígula y Trump. Yo creo que son completamente ridículas en realidad, y muchas otras que se hacen. Me parece, Willy, muy interesante saber por qué un gobierno tan breve, que solo fueron 4 años, ha dado tanto juego y qué virtudes históricas se le pueden atribuir a estos 4 años. Si Calígula tuvo iniciativas por las que la historia le ha reconocido algún mérito, alguna cualificación.
Yo creo que muy muy pocas, por lo que cuenta Dando Collins. Fue un gobierno muy corto, 4 años, y realmente Calígula le dio tiempo a hacer pocas cosas. Ahora, el otro día, está justo la semana pasada, vi un artículo muy chulo en el New York Times. Una de las cosas que hizo fueron jardines en Roma, donde decían que si la COVID lo permite, se va a abrir en la Piazza Vittorio Emanuele un pequeño museo que da a lo que queda de un antiguo jardín de Calígula, que era el subterráneo, ¿no? Él amplió el imperio y gobernó el imperio. De hecho, por ejemplo, de las cosas que se le atribuyen es la muerte caprichosa de Ptolomeo y cómo se queda con lo que era Libia, pero no, él lo hace como porque es que se gobernaba así. O sea, el problema que lo que ocurre muchas veces con Calígula es que la violencia era la forma de gobierno. Por ejemplo, Octavio Augusto siempre se le tiene como el fundador del Imperio Romano, pero claro, Octavio Augusto llega al poder cuando está en el triunvirato con Lepido y Marco Antonio, hace las famosas prescripciones que aparecen en la serie Roma, donde básicamente asesinan a la mitad de las grandes familias de Roma para quedarse con su dinero, ¿no? Y luego Calígula, en parte por megalomanía, se ocupó bastante de las obras civiles, esas historias de puentes con barcos. Lo que cuenta Dando Collins es que hicieron avanzar bastante la ingeniería romana, y luego preparó la invasión a Britania, donde de nuevo hay uno de los grandes mitos de Calígula, es que él lleva a las legiones a la playa y les pone a recoger conchas, ¿no? Y lo que explica este libro, que cita a otros autores, es que en realidad podía tener dos cosas: una carga simbólica de una ceremonia que se llama Lustrato Exercitus, antes de cuando el ejército iba a hacer una operación militar cerca del mar, tenían que hacer una especie de ofrenda. Y la otra es que se le amotinan las legiones porque no querían ni de coña conquistar Britania, porque siempre se tenía como un terreno peligrosísimo donde iban a morir todos, y entonces, como se le amotinan, se cabrea y les pone a recoger conchas en la playa. Pero de nuevo, todo tiene una lógica, ¿no? Yo creo que el libro de Stephen Pinker sobre la historia de la violencia y cómo se puede leer el mundo, contando cómo va disminuyendo la violencia, una de las cosas que explica es que claro, y por eso yo creo que lo peor del libro, estoy de acuerdo con vosotros, son las comparaciones con el presente, ¿no? No podemos juzgar a Calígula desde la Suecia de los Palme, no, hay que juzgar a Calígula desde cómo era la Roma Roma de los primeros emperadores que era una salvajada. Ya está,
además, todos Willy, la comparación es con Stalin. Yo decir, tú la comparación no es con ningún presidente actual,
pero con Stalin.
Pero claro, pero con Stalin sería más comparable a Octavio, porque Calígula o incluso Tiberio con Sejano, que Calígula no lleva a cabo, les amenaza, les chulea, pero Calígula no lleva a cabo un proceso de exterminio de una parte de la población, cosa que Augusto sí que hace cuando llega al poder. O sea, él lamina cualquier tipo de oposición y encima se queda con todos sus dineros y sus posesiones, y convierte en esclavas a sus mujeres, a sus familias, ¿no? Entonces, y luego de la megalomanía de Calígula, lo más interesante que nos ha quedado, que yo nunca he ido, son los famosos barcos en el lago, a ver, como siempre tengo problemas con mis apuntes, en un lago que hay al sur de Roma, donde él creó unos barcos absolutamente impresionantes que al parecer tenían virguerías como cañerías internas dentro de los barcos y juegos mecánicos que no se dieron hasta muchísimos siglos después, que son unos barcos que desenterró Mussolini, creo que es el lago de Neri, en el sur, que desenfangó. Exacto. La idea, o sea, porque no estaban en el agua sino en el fango, que desenfangó, sí. Mussolini creó un museo para ellos y fueron bombardeados y destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en un documental sobre Calígula que tiene Mary Bird en Filmin, aparece el museo, que yo no he oído, no sé si tú has ido alguna vez, Rubén, pero que tiene muy buena pinta porque quedan bastantes cosas. Los barcos desaparecieron, pero quedan bastantes cosas. Y uno de los misterios...
Willy, es tan interesante eso que Mussolini lo convirtió en una especie de proceso providencial de la vieja Roma iluminando su porvenir, ¿no? E hizo del museo un acto de propaganda para significarse como heredero del esplendor imperial romano, ¿no? Y claro. Hay un discurso que es también caricaturesco, casi cómico, donde Mussolini, con lo cómico que era, pese a no darse cuenta de ello, trata de demostrar esta señal de la providencia romana nos descubre nuestro camino imperial, nada menos que con los barcos y con el intento de hacer esa expansión hacia afuera, que luego se concentró básicamente en Albania.
Pero no, sí, y ahora y se cree que hay un tercer barco, que puede haber un tercer barco en el fango, pero ahora sería carísimo sacarlo.
Lo que está claro es que esa vulgaridad de cría fama es absolutamente verdad. Y no solo con Calígula, sino recordemos a Liberty Valance. Es decir, usted es el hombre que mató a Liberty Valance. Lo sea o no, se va a quedar con eso para toda la vida. Y luego pensemos en Marco Aurelio, es decir, que muchas meditaciones, pero era una rata, o sea, de dimensiones épicas. O sea,
fue el
Marco Aurelio era un señor
que
muy malo. O sea, no, el cómodo sería malo, pero Marco Aurelio también.
El emperador que más cristianos mató es Marco Aurelio.
Claro, Marco Aurelio, o sea, venga aquí a meditar. Haber hecho un diario de tus asesinatos. Dando Collins cita mucho a Lois Vinterlin, y una de las cosas que dice Vinterlin en su Calígula, que hasta esta era la biografía definitiva, habla de que de la dinastía Julio-Claudia había impuesto, es decir, desde Augusto, una especie de doble lenguaje imperial y de disimulo. Y entonces Calígula trató de luchar contra esa ambigüedad de la comunicación política. Esto sí que nos va a llevar directamente al presentismo. Es decir, y esto acaba con que incluso la aristocracia se siente humillada. Es decir, pues al final acaban matando a Calígula. Y esto es muy parecido, y tenemos que acabar, ya digo, en el presentismo, con la derechita sin complejos. Es decir, con Trump diciendo lo que le parece. Es decir, que eso acabar con el disimulo acabó también con Calígula. Es decir, que a veces es verdad que tenemos que no nos podemos resistir a la comparación con la actualidad.
Sí, incluso hay momentos en los que comparas con la actualidad en los que yo estoy de acuerdo con Calígula. Quiero decir, yo donde más me he asustado en el libro es cuando he dicho, jo, yo a este le votaría.
Sí,
hay un momento en el que van...
Hay un momento. ¿Qué momento es, Sergio?
Que está uno de los pasajes del libro, una de las anécdotas que cuenta que va volviendo después de un acto, volviendo al palacio andando, y en el séquito va Vespasiano, el que sería el emperador Vespasiano, que entonces era como el concejal de limpieza de Roma, es decir, el equivalente, ¿no? Y entonces al pasar pasan por un callejón que está lleno de barro hasta arriba, una montaña de barro, y entonces Calígula le echa la bronca y se vuelve a él como responsable de la limpieza de Roma, le dice que vergüenza, que cómo puede tener la ciudad así, y entonces en castigo le obliga a que los esclavos le cubran de barro a Vespasiano, humillándole públicamente, ¿no? Y dices, claro, yo es que yo le votaría, o sea, es una cosa como chavista, ¿no? Como de Hugo Chávez, en ese sentido de, dice, y ahora mismo vas a pagar vas a sentir la furia del pueblo, porque no puede ser estos políticos que están al margen y que no se ocupan de las cosas. Dices, claro, en ese momento que tiene de esos arranques demagógicos, que en realidad son de pura crueldad, le apetecía humillar a Vespasiano y aprovechó la ocasión. pero si lo lees desde una perspectiva presentista, pues te sale un líder populista, te sale un líder populista como cualquiera de los otros, pero no es así, evidentemente no se puede comparar, no tiene nada que ver. Calígula no pretendía demostrar nada, solo pretendía tocarle las narices a Vespasiano, nada, no era, o al menos eso es lo que entendemos, pero hacemos unas lecturas que tienen otras capas. Yo de todas formas, de toda la crueldad romana, que era mucha, y de la crueldad de Tiberio, que era mucho más cruel porque tuvo mucho más tiempo para ejercer la crueldad en su mandato, el rasgo más cruel que me ha gustado del libro es uno que pasa prácticamente inadvertido, y es cuando Sejano se queda al mando de Roma, que Tiberio se va ahí a su isla de Capri a cepillarse a niños, y se queda Sejano como tirano de Roma. Él empieza a liquidar a la familia de Calígula, ¿no? A la familia de Germánico, para quitarse a los rivales, y una de las cosas que hace es arrestar domiciliariamente a Agripina, es decir, en su casa de Herculano. Y entonces te cuentan cómo era el arresto domiciliario romano, que me parece de puro sutil la mayor crueldad. No podías recibir ninguna visita, no podías ir por supuesto no podías salir de casa, pero no podía ir nadie a verte. Y no podías tener libros dentro, que ya ves tú qué más te dará. O sea,
como en Gran Hermano.
Claro, te metían, pero Gran Hermano les encunta, les metes libros y les castigas. La forma de castigarles sería llevándoles libros. O sea, aquí Agripina, la pobre, es que no tenía, claro, no tenía ni tele, no tenía Netflix, no tenía, o sea, la encerraban en una casa para morirse literalmente del asco. Y eso me parece un gesto de crueldad refinadísima, el hecho de decir voy a encerrarte en tu casa pero sin libros, para que, o sea, digo, esto ya es el colmo, es una vuelta de tuerca mucho más cruel que arrancar el feto de tu hermana y comértelo.
Pero por lo menos le daban comida.
No, hombre, claro, comida sí. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Esta mañana he despedido el Más de Uno diciendo que iba a pinchar a Phil Spector, que ha muerto en la cárcel por culpa de la COVID a los 81 años, y alguien podría pensar que me he confundido porque lo que están sonando de fondo son los Ramones. Pues no, no hay error. Este disco de los Ramones, el The End of the Century, fue producido por Phil Spector cuando terminaba la década de los 70. Los Ramones fueron una de las víctimas últimas de Phil Spector, y esta fue una de sus últimas grabaciones antes de desaparecer completamente, al menos artísticamente. Otra de esas últimas grabaciones que realizó pocos años antes que la de los Ramones fue la del álbum Death of a Ladies' Man, de Leonard Cohen. Y por imposible que parezca, Cohen tiene algo en común con los Ramones, y es que ambos fueron encañonados por Phil Spector, que en aquella época estaba muy alcoholizado y también muy, muy pasado de vueltas. Leonard Cohen, casi reconocible en esta grabación, no quedó nada satisfecho con el disco y su relación con Spector se rompió. Era habitual que el productor hiciera lo que quisiera con sus grabaciones, para eso era el productor, y los artistas no solo tenían que aceptar sus decisiones, sino que estos además tenían que aguantar sus caprichos. De hecho, durante una grabación con John Lennon, vació el cargador de su pistola disparando al techo y el ex-Beatle le dijo: «Si quieres, mátame, pero no me dejes sordo». Lo cierto es que pese a su afición de tener su Colt 38 en la mano con demasiada frecuencia, antes de encañonar a los Ramones y a Leonard Cohen, grabaron juntos John Lennon y Phil Spector un puñado de buenos discos. También grabó el All Things Must Pass, la obra maestra de George Harrison, y Phil Spector también fue el responsable de la mezcla del controvertido disco de despedida de los Beatles, el Let It Be. Eso que le acabó granjeando el odio de Paul McCartney. Pero todo eso ocurrió a partir de 1969, Lejos quedaba ya la etapa de éxito de Phil Spector, que a principios de los 60 fue encumbrado por algunos musicólogos a la categoría del Wagner del siglo XX por sus producciones y por su ya famoso muro de sonido, que podemos escucharlo en esta canción de las Crystals. Aunque tenga un título tan tonto como Da Do Run Run, Phil Spector decía que lo suyo eran pequeñas sinfonías para los chavales, y no solo impuso su gusto musical en la primera mitad de los 60, sino que cambió la forma de grabar e influyó en muchísima gente. Mientras todos los ingenieros de sonido se empeñaban en que todo sonara cristalino, que se distinguieran perfectamente todos los instrumentos, lo que hacía Phil Spector era crear ese conocido como muro de sonido, y era algo que lograba juntando en un estudio a una cantidad ingente de músicos. Grababa con dos o tres baterías que sonaban a la vez, con dos o tres guitarras distintas que sonaban al unísono, y con otros tantos pianos, unos acústicos, otros eléctricos, de manera que no se distinguieran unos de otros. Y todo eso además lo hacía pasar por la sala de eco de los estudios Gold Star de Santa Mónica en Los Ángeles. Y así fue como parió unas docenas de canciones con un inigualable porcentaje de acierto en las listas de éxito, mucho más que los muertos como los emperadores romanos. Mucho más acierto tenía, por supuesto, Phil Spector. Y podemos poner como ejemplo este Be My Baby de las Ronettes. Quizás sea esta la producción más afamada de Phil Spector. Muchos, yo incluido, pues la conocimos gracias a que sonaba en Dirty Dancing, y me fustigo por no haber, por haber visto esa película antes que Malas Calles de Scorsese, donde también sonaba. Y Phil Spector se casó con Ronnie, la líder de las Ronettes, pero le hizo la vida imposible por celos y la mantenía prácticamente encerrada en casa, secuestrada. Le escondía hasta los zapatos para que no escapara, pero el día que logró huir, por supuesto, lo tuvo que hacer descalza. Escuchemos la que Phil Spector considera que era su obra maestra, The Righteous Brothers, y su You Have Lost That Loving Feeling. Con estos antecedentes violentos, no debería extrañar demasiado que el jurado le declarara culpable del asesinato de la actriz Lana Clarkson en 2003, pese a la escasez de pruebas concluyentes. Lo cierto es que desde 1966, la vida y la salud mental de Phil Spector se fueron al garete después de intentar recuperar su éxito, que había decrecido notablemente desde la aparición de los Beatles, a los que sin embargo admiraba. Phil Spector apostó fuerte y planeó su grabación más ambiciosa. Invirtió en grabar una sola canción, lo mismo que la mayoría de las discográficas gastaban en un solo álbum completo, y contrató a Ike y Tina Turner. A Tina para que cantara y a Ike le pagó para que no se acercara al estudio. Os quedáis con el maravilloso e inmortal River Deep, Mountain High.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
La verdad es que llevamos bastantes semanas sin recurrir a este momento.
Pantallas.
Pantallas.
Pantallas. Revista de cine.
Utilizamos esta careta para hablar de Fran Lebowitz y de sus conversaciones neoyorquinas con Martin Scorsese, documental de Netflix, vamos a llamarlo así, de obligada peregrinación cultureta. Pero antes es posible que nuestros oyentes agradezcan unos rudimentos básicos sobre la propia ciudad de Nueva York. Estamos hoy muy didácticos. Lección número uno. Este es el empleo más aburrido que un neoyorquino puede desempeñar.
Una vez conocí a un psiquiatra en una fiesta y le dije que su trabajo me parecía el más aburrido del mundo. Y él me respondió: no tienes ni idea de lo que es estudiar durante 14 años para dedicarme a oír a gente que se queja del ruido. En eso consiste ser un psiquiatra en Nueva York. En otros sitios, tus pacientes se quejan de sus padres, sus parejas, pero no. En Nueva York llegan, pagan $500 y se quejan del ruido.
Lección número 2. Esta es la facultad física y motriz que el neoyorquino ha olvidado por completo.
Una de las peores cosas de los neoyorquinos, todos sabemos que tienen muchas cosas horribles, pero una de las peores es que se han olvidado de cómo andar. Antes, uno de sus puntos fuertes era que a pesar de que hubiese más de 1 millón de personas en la calle, cada una sabía que cuando andas dentro de una multitud, la norma es que tú te mueves un poco y luego ellos se mueven un poco. Por eso todos llegaban con vida al final del día. Pero ahora no. Porque o bien van con el móvil o se creen que están solos en el universo. Alguna vez me he chocado con alguien porque le vi despistado y dejé que se chocara conmigo adrede. Y cuando va a protestar le suelto: anda, hay más gente en el hotel, ¿te lo puedes creer? Esa es mi máxima. Actúa como si estuvieras en una ciudad donde hay más gente.
Bueno, el documental, por llamarlo de alguna manera, insistimos, se llama Supongamos que Nueva York es una ciudad y consta de 6 episodios, breves, muy divertidos. Y os pregunto para empezar si hay algo más contagioso que la risa de Martin Scorsese. Rosa.
Bueno, yo doy las gracias a Martin Scorsese porque le haga tanta gracia a Fran Lebowitz, de manera que Fran Lebowitz puede cobrar por hacer algo, porque una de las grandes incógnitas sobre Fran Lebowitz durante toda la vida es de qué coño vive Fran Lebowitz. Y yo creo que vive, pues, entre otras cosas, de los documentales que le hace Scorsese, porque tenemos que acordarnos que antes de este había uno de una sola pieza que era Public Speaking, que aquí no se emitió, es de HBO, pero un problema de productora, aquí no se ha emitido nunca. Esos son los dos grandes misterios de las ausencias televisivas en España, que son el Brain de los King y el Public Speaking de HBO. Se nos ha acumulado Fran Lebowitz en esta semana, de manera que hemos llegado a la saturación de Fran Lebowitz. Es decir, yo no voy a negar que soy admiradora de toda la vida de Fran Lebowitz, pero yo cada vez que oigo hablar ya de Fran Lebowitz es que ya estoy tan harta de ella como de Joan Didion, de Hedy Lamarr y el Wifi, y de Chávez Nogalé y su obra es completa. Es decir, por favor, no me hablen más de esta gente. Ahora, yo te voy a decir
no puedo
que
estar más de acuerdo, Rosa.
Claro, que yo que
dicho
me da
lo cual
vergüenza.
Vas a hablar de Fran Lebowitz.
Sí, voy a hablar de Fran Lebowitz porque me gusta muchísimo. Me he mirado el Finder del ordenador y probablemente sale citada más que ninguna persona en el mundo en mis columnas. O sea, que quiero decir que no voy a renegar de Fran Lebowitz porque todo el mundo hable de Fran Lebowitz. De hecho, aunque a mí me da vergüenza hasta hablar con Siri, tengo una foto con Fran Lebowitz que me hizo Paloma Rando cuando la trajo lo bebé hace un año y pico o dos años. Pero Fran Lebowitz es prácticamente ágrafa. Es decir, no es una escritora, es una habladora. Pero por eso nos gusta. Es decir, yo tengo los dos libros de Tusquets, de Cuadernos Ínfimos, y son muy divertidos, pero son dos libros diminutos. Dolly Parton tiene la misma obra literaria que Fran Lebowitz. Ahora, ella habla por los codos, como Talula Banje. Es decir, yo creo que Talula Banje es la única persona que habría hablado más que ella. Sabes que una amiga le contó las palabras diarias y eran como 70.000 las que decía el día Talula. Y luego, el caso de Fran Lebowitz tiene opiniones sobre todo. Hubo un momento en que Don Draper dice, no hay que tener opiniones sobre todo, sí, díselo a Fran Lebowitz. Y luego, claro, a mí me gusta Fran Lebowitz porque me reafirma en mis prejuicios y en mis manías. Por ejemplo, hay unas cosas delirantes en el breve manual de urbanidad, que uno de los libros diminutos, los que la hicieron famosa junto con Vida Metropolitana, que son, por ejemplo, los consejos a los padres, que son divertidísimos. O sea, nunca para causar efecto apuntes con un revólver a un niño pequeño, no lo entenderá. No te molestes en discutir sobre cuestiones sexuales con niños pequeños. Rara vez tienen algo que decir. Pregunta a tu hijo lo que quiere para cenar únicamente si invita a él. No hay ninguna duda de que Fran Lebowitz es ingeniosa y habla mucho y nos gusta escucharla, que yo prefiero, claro, escuchar a Fran Lebowitz que escuchar a Ana Milán, pero hay gente a la que le gusta escuchar a Ana Milán, ¿cómo no les va a gustar Fran Lebowitz? Pero me da la impresión de que cita a Dolly Parton, porque Dolly Parton también tiene libros que aparentemente son mucho más cursis, pero es como la cursilería de Judy Holliday en Nacida Ayer. O sea, son como Fran y Dolly serían como Jacqueline Bisset y Candice Bergen en Rica y Famosa. Es decir, pues me gustan las dos, no tengo por qué elegir a una. Es decir, en todo caso, Fran Lebowitz es la persona ideal para hacer un documental de varias piezas porque, pese a ser ágrafa, es verborreica.
Bueno, dices que es ágrafa, pero yo creo que con los dos libros, yo solo he conseguido uno y me ha costado un dinerito porque están muy descatalogados. Vida Metropolitana, que yo no los tenía. Y vamos, o sea, si Juan Rulfo con un librito y medio es considerado un escritor mayúsculo y una referencia literaria, no entiendo por qué Fran Lebowitz, que ha escrito más páginas que Juan Rulfo, no va a ser considerada directamente escritora, ¿no? Aunque realmente es verdad que es una narradora oral, es una especie muy americana, que es la chamana, ¿no? La que nos encanta, la encantadora de serpientes, que se coge un micrófono y un escenario y centra toda la atención y nos pasaríamos horas escuchándola como hace Martin Scorsese con ese homenaje que yo creo que es verdad que tiene una parte de darle un sustento para su jubilación y otra cosa que apoyo 100%, me parece que Scorsese demuestra su grandísima humanidad con este gesto, pero también porque es que se parte de la risa, porque le parece ahí ves que a Scorsese lo que más le gusta del mundo es escuchar a Fran Lebowitz, pero vamos, sin duda alguna, o sea, se sienta al lado y no para de carcajearse todo el rato y es maravilloso, la verdad, que es ver tanto escucharla a ella como ver las reacciones de Scorsese. Pero yo he de decir que me ha gustado mucho eso que has buscado Fran Lebowitz en tus columnas, Rosa, y que es el personaje más citado, porque es que yo la veía y decía, Dios mío, es la Rosa Belmonte neoyorquina. Es la Rosa. Y está. O sea, no Rosa Belmonte es la Fran Lebowitz español murciana. No, al revés. O sea, es la Rosa Belmonte neoyorquina, ¿no? O sea, es verdad que hay un feeling y una. En fin, una, una gracia y una fascinación que de verdad que es muy, es muy refrescante. Lo que pasa es que con el humor sucede como con pocas cosas, con otras expresiones sucede menos, pero con el humor sucede algo muy visceral, o te llega o no te llega, quiero decir, o sea, no hay un discurso racional. Tú puedes con otras expresiones, tú puedes reconocer que una música es muy buena y que no te guste, pero reconocer que es muy buena, incluso escucharla, decir, bueno, esto no es para mí, ¿no? Yo puedo reconocer que Borges es uno de los grandísimos escritores de la historia de la literatura.
¡Qué mentiroso!
Pero yo no, lo reconozco, pero sin que yo soporte ni una página. O sea, yo una página y no puedo leerlo, ¿no? Pero lo reconozco. Sin embargo, con el humor no pasa eso. Con el humor o entras o no entras. Y si no entras, el rechazo que provoca es mayúsculo y no puedes meterte con ello, ¿no? Entonces, creo que también triunfa haciendo una cosa muy arriesgada que apela mucho a la visceralidad. Entiendo tanto la fascinación por Fran Lebowitz como el rechazo que puede provocar. O sea, como te caiga mal, es que no puedes aguantar 5 minutos, es que es normal, ¿no? es una cosa que apela completamente a las emociones. Pero a mí lo que me ha gustado, pensaba mientras veía estos retazos de conversaciones que están más o menos ordenados por bloques temáticos, no, sacando de aquí, de allá y de muchos sitios, no solo son conversaciones con Scorsese, están cogidos también de entrevistas y de intervenciones públicas en otro sitio. Lo que me gusta es la capacidad que tiene la cultura americana para glamorizar o para darle un tono sofisticado y moderno, algo que en el fondo es tremendamente antiguo y que si lo hiciéramos en España sería casposo, porque lo que hace Fran Lebowitz es costumbrismo puro y duro, es costumbrismo de larra, o sea, es costumbrismo como el que se hace en España de siempre, es salir a la calle, pasear y comentar cosas que te pasan y que le pasan a otros, y lo que ve, y hace con Nueva York lo que Galdós hacía con Madrid
y lo que Paquita Salas hace con su representado.
Pero sí, pero Paquita Salas tiene un aire cañí, aunque los Javis le dan un tono de glamour, un tono de atracción para los hipsters, si es que siguen existiendo los hipsters, ya no sé en qué fase estamos de molonidad, ya me he perdido en ese sentido. Pero Fran Lebowitz apela a representar lo más cosmopolita y lo mejor. O sea, Fran Lebowitz se opone a la cultura rancia, ¿no? Cuando si fuera aquí sería una expresión completamente costumbrista y le afearían el costumbrismo, le dirían
y luego aunque parezca una vieja cascarrabia, es muy amable en el sentido de que ella dice, bueno, ahora la gente dice, no me gusta tu pelo, tienes que morir, dice, hombre, no creo que sea eso. Ella por ejemplo dice, tu derecho a vestir de verde poliéster acaba donde empiezan mis ojos. Tienes que morir.
Hay un momento que dice que ya entiende. Sí, dime.
Sí, Sergio, termina.
No, un momento que dice que ella solo entiende a los viejos. Que dice a los viejos, dice, entiendo por qué se visten como se visten, entiendo por qué dicen lo que dicen, entiendo. Dice, pero los jóvenes, dice, es que son extraterrestres para mí. O sea, no sé qué significan sus códigos de vestimenta, no sé qué les gusta, no sé qué hay detrás de todo eso, ¿no? Y de verdad que tiene esa brecha generacional, está muy marcada con Fran Lebowitz. Yo no sé de verdad si muchos más jóvenes entienden el humor y ese sarcasmo absolutamente salvaje que plantea Lebowitz, que creo que no está un poco de modé para la gente más joven, ¿no? Yeah. Es un humor efectivamente para ancianos como nosotros.
También había unos consejos a quinceañeros después de los consejos a los padres que son delirantes.
Bueno, queréis saber alguna voz discrepante, y esa voz la tiene Willy, pero como gusta mucho hablar de los programas esto, pero vamos a hacerlo después de la publicidad.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Guillermo, es momento de la enmienda de las objeciones.
Sí, yo soy de los empachados por Fran Lebowitz. O sea, ya no puedo, digamos, si a lo mejor hubiese visto la serie sin haber leído nada sobre esa, me hubiese hecho más gracia. Aunque también tengo un empacho general de la fascinación por Nueva York, ¿no? Yo hace mucho que creo que Nueva York no es ni el centro del mundo ni el centro de Estados Unidos, sino una especie de parque de atracciones turístico y carísimo. Y toda esta mitología de Nueva York me gusta.
Eso también lo cuenta ella, ¿eh? Eso también lo cuenta ella.
Sí, pero forma parte de ello. Es un producto, o sea, una señora que no escribe, que te da unas chapas de media hora, pero como habla de Nueva York, entonces yo eso se lo permito a Woody Allen y a Scorsese. Reconozco que la serie me vi dos episodios y ya a la mitad del tercero dije, no puedo soportar más. Esta señora de verdad me hace gracia un rato, pero luego me empachó muchísimo. Lo más divertido era ver a... O sea, hubiese continuado solo por ver reírse por cada chorrada que decía a Martin Scorsese. Pero no soy neoyorquófilo, o sea, y me encanta, y las últimas vacaciones largas que pasé antes del COVID fue en Nueva York y lo he pateado, pero es una ciudad que tiende a irritarme y que últimamente me irrita bastante toda esta mitología de Nueva York. Lo que sí me gusta es que demuestra hasta qué punto ahora mismo tenemos una diversidad cultural en las plataformas que es acojonante. O sea, que cualquier cosa que te guste, dice, ¿usted qué le gusta? A mí me gusta el ramen y los dibujos animados japoneses. Toma. A mí lo que me gusta es ver una señora de Nueva York hablando con Martin Scorsese durante una serie de 6 capítulos. Mírala. A mí me gustan las películas de guerra de Oriente Próximo. También tienes, ¿no? Y lo que refleja es el ecosistema cultural riquísimo que estamos viendo en este momento. Por otro lado, tampoco entiendo cómo esta serie de repente se ha convertido como en la serie que todo el mundo tiene que ver y como decía Rosa, cómo se han podido publicar 350.000 perfiles. Yo la puse en Google y puse noticias y es que hay 8.000 perfiles de Franz Lebowitz.
Yo la verdad es que empecé con mucha ilusión la serie, me gustó muchísimo el primer episodio, no sé, vamos, de ella sabía muy poco comparado con Rosa, la tenía en la misma estantería como quien dice que Woody Allen, pero lo que me he encontrado más es un Pérez Reverte, una gruñona, aunque me cae mucho mejor Pérez Reverte, incluso Ana Milán también. Y no sé, yo la verdad es que me cansa esa gente que vive instalada en el cinismo, que vive de decir que odia todo, pero la serie me ha gustado desde el punto de vista, todo lo demás me ha gustado mucho, desde esa maqueta maravillosa de la ciudad, que hable de Charles Mingus, de Leonard Bernstein, de Duke Ellington, la opinión de ella respecto al Me Too, e incluso pues saber que ella estuvo en esos conciertos de los New York Dolls en el Max Kansas City, que es lo que precisamente he escuchado para que termináramos este programa.
Antes de terminar, vamos a dejar a Willy que defienda sus series nórdicas, ¿no, Guillermo? Que tienes ahí 22 de julio, se llama, ¿no? La Matanza de Utoya.
Tengo dos, y las dos en filming. 22 de julio, que pudimos ver los dos primeros capítulos, creo que en noviembre, porque se estrenó dentro de un festival de series, y que la han estrenado entera, que es una disección de lo que ocurrió durante aquella jornada en la que empezó con un bombazo en el centro de Oslo y acabó con la matanza en la isla de Utoya, sin mostrar la violencia, sino que siempre estás en segundo plano y ves cómo el terrorismo afecta a todo tipo de personas dentro de la sociedad noruega. En realidad es una especie de corte de la sociedad noruega. Y la otra es también noruega y es una serie que se llama Nobel, de la que he visto 2 episodios, que es una especie de thriller que empieza en Afganistán. Y también me ha parecido muy interesante, no como 22 de julio. Yo decía Lorenzo Mejino, que es un sabio de la serie, decía, es la mejor serie que he visto este año. Yo no diría tanto, pero sí que es un producto televisivo muy, 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 muy interesante.
Sí, es interesantísimo, sobre todo por cómo cuenta los márgenes, ¿no? Los efectos. Y hay un personaje de la serie que me parece fascinante, que es el limpiador del hospital. El limpiador del hospital, que es un chico árabe, y que se cuenta toda la tragedia desde el punto de vista de cuando están curando a los enfermos, él llega y recoge toda la sangre, los emplastes y todo. Y ese punto de vista me parece que fascinante, ¿no? Aporta una profundidad de campo verdaderamente insólita. Es de un talento narrativo muy, muy sobresaliente.
When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V.
Pues nada, que me toca hacer de Undertaker día sí, día también, porque hace unos días falleció Sylvain, de esos precursores del glam rock y del punk. Sorprendentemente, una de las bandas favoritas de Fran Lebowitz en su momento, de esas que iba a ver en directo, como he dicho, al Max Kansas City a principios de los 70. New York Dolls. New York Dolls.
nos vamos a ir marchando. Y si hemos llegado hasta aquí, ha sido gracias a Carlos Zumer y a Nacho Arias. Y también ha sido gracias a vosotros. No voy a decir que no, JF. Nos vemos en unos días.
Por supuesto.
Rosa, hasta la semana que viene.
Adiós.
Sergio, un fuerte abrazo. Nos vemos la semana que viene.
Hay que celebrar una nueva cultureta sin derramamiento de sangre. Está muy bien. La paz sigue con nosotros.
37,8%. Ha quedado un poco prosaico, pero muy concluyente. El ser emperador es muy sacrificado. Es muy sacrificado, literalmente hablando. Y Guillermo, hasta dentro de unos días a ti también.
Hasta dentro de unos días. Un abrazo.
Os quiero. Adiós. I'm looking for a kiss. When everyone's going to your house to shoot up in your room, most of them are beautiful, but so obsessed with gloom. I ain't gonna be here when they all get home. They're always looking at me, they won't leave me alone. I didn't come here looking for no sex. I know I've been howling on streets all night away, baby. Just looking for a kiss. Just looking for a kiss.